partidazo, vaya serie de Unicaja. Triunfo rutilante para el equipo malagueño. 97-74. Esto acaba en 5, 4, 3, 2, 1. Unicaja, semifinalista de la Liga CB, 6 años después.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla en directo Javier Bautista, está la voz de Emilio Guerrero narrando el final del portentoso partido de anoche del Unicaja de Málaga en el Carpena ante el Lenovo Tenerife. Le ha sacado de la pista en el Santiago Martín y anoche en el Carpena. Tiene el viento de cara, le sale todo al equipo de Ivón Navarro y lo que es mejor, está ahora mismo con la flechita para arriba. Y está en modo copa, es decir, todo puede ocurrir. Le espera el Valencia o el Barça, que juegan hoy, en una posible final. Ahí está Juve o Juventud de Badalona o el Real Madrid, pero que le quite lo bailado el equipo de Ivón Navarro. ¿Cómo se disfruta uno viendo a este conjunto? Todavía siguen los rescoldos, además de la enorme victoria y el triunfo del Costa del Sol Málaga, sin todavía claro dónde van a ser las recepciones oficiales y cuándo. En la Diputación, en el Ayuntamiento, sobre todo en la Junta de Andalucía también. Es que el título es gordo, ¿eh? Son campeonas de liga. Y en el Málaga, muchos frentes abiertos. Le ha contestado Altani, al alcalde, cuando dijo que evidentemente es un broker o un alcalde. Es lo que se pregunta el todavía propietario del club malagueño. Un club malagueño que está pendiente de oficializar varios aspectos. Uno, el de Rubén Castro. Pese a lo que se dice, se comenta y se puede intuir, Rubén Castro está de acuerdo con la oferta que le ha hecho el Málaga. Otra cosa es que haya que dar forma a esa oferta, porque esa oferta puede tener un bonus por ascenso, puede tener unas aristas que todavía obviamente no están cerradas. Pero en principio, como hemos comentado aquí en la COPE, no está reacio, está muy activo Rubén Castro para aceptar esa oferta de renovación. Toda vez que parece que ya saben que Rubén Ñáñez es el portero que se marcha, es lógico y normal, a la segunda división, en concreto al Sporting. Bueno, al margen de esto tenemos muchos temas que contar. Hoy vamos a hablar con Ángel García, con el mítico Cazurreando, uno de los periodistas que más información y que más control maneja de la primera red. Con él vamos a hablar de lo que se va a encontrar el Málaga en ese camino por la primera red. Bueno, vamos a poner en solfa todo esto, como siempre, con los amigos de Tesesa. Puertas, armarios, ventanas, parquet, en fin, todo lo que quieras para tu casa, lo tienen ellos.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Rápidamente con los titulares del día. Obviamente tenemos que empezar con la noticia de portada. 9-7-7-4, victoria monumental del Unicaja de Málaga para entrar por la puerta grande en semifinales. Otra vez lo ha hecho el equipo verde, que sacó del partido al Lenovo Tenerife y ya es uno de los cuatro mejores de la ACB. Victoria contundente 2-0, que deja lugar a las claras quien manda entre tinerfeños y malagueños. Con un baloncesto excelso, con un gran partido en general, los de Ivón pasan a semis por la puerta grande. Ivón Navarro, felicitando a los suyos.
Felicitar al equipo, por más que por lo que hacen, lo que han hecho, es por cómo lo están haciendo. Creo que habla muy bien del grupo y de las personas que están dentro, tanto los jugadores como todo el cuerpo técnico y todos los trabajadores del club. A vosotros, ¿ven? Por la parte que os toca, y con vuestro permiso voy a mandarle un beso y un abrazo a mi hermana, que ha dado a luz a las 10:15 de la noche. Así que soy tío.
Bueno, eso es lo que ha dicho y contaba anoche el bueno de Ivón Navarro, que ha sido tío. Su hermana ha tenido un hijo. Tras 6 temporadas, el equipo verde vuelve, por tanto, por la puerta grande al top 4 de la ACB. 6 años después, han sido años de muy pocas alegrías, de incluso coquetear con situaciones deportivas muy dramáticas. Y, como les digo, una temporada de ensueño. Juanma Rodríguez, el director deportivo, lo celebra.
Hemos ganado sin Alberto Díaz, cuando esto hace unos años era impensable. Bueno, pues muy contentos, ¿no?, de cómo está el equipo, de las ganas que tienen y sobre todo lo que está disfrutando aquí nuestro público.
El público del Carpena, que lo está celebrando a lo grande. Y hay más que contar. El segundo cuarto fue tan excelso y clave que la plantilla alucinaba. Hubo dos partidos, uno que duró 10 minutos, que fue muy malo, y otro de 30 minutos, que fue sobresaliente. El Unicaja se gustó, corrió, reboteó, anotó, fue una locura. 16 arriba se fueron los cajistas en un pabellón entregado a su equipo. Ese parcial de 37-14. Y uno de los jugadores que fue clave es Barreiro, que está recuperado. Y esto era lo que contó.
Bueno, al final cada jugador ya... Siempre que se da la pista tiene que pensar en equipo, en hacerlo lo mejor posible. Y creo que no solo yo, sino también todos mis compañeros sabíamos que era un partido importante aquí en casa. No queríamos un tercer partido y creo que hemos hecho un partido rozando la excelencia.
Rozando la excelencia, es lo que dice el jugador del Unicaja de Málaga. Y el Valencia o el Barcelona esta noche en la Fonteta para ver quién va a ser el rival del Unicaja de Málaga. Los de Barcelona ganan en la eliminatoria 1-0. Hoy juegan en la Fonteta para ver si el Valencia equilibra la serie o habrá tercer partido en el Palau. El miércoles 7, es decir, el miércoles de la próxima semana, es cuando arrancará la serie de 5 de semifinales. Brizuel hablando de esa unidad B.
Bueno, estamos bien ahora, somos conscientes de eso. Hoy no hemos empezado bien y la segunda unidad hoy ha salido súper bien. Y hoy estamos como con esa ansiedad de tener que ganar hoy porque jugamos en casa. Y en el momento que nos hemos calmado, hemos defendido, reboteado y hemos corrido. Es nuestro juego y ya nos sentimos muy cómodos en casa sobre todo. Y el objetivo es ahora las semifinales. Vamos partido a partido, como se dice, y a ver qué sale.
Bueno, a ver qué sale, es lo que cuenta Darío Brizuela. Y de una alegría a otra, porque si la de anoche fue tremenda, la del miércoles todavía sigue candente. Sigue la fiesta en el Costa del Sol Málaga tras su brillante título de liga. Ni el más optimista podría haber imaginado un desenlace al inicio de la temporada, ni siquiera hace 2 o 3 semanas. Los de Suso es que completaron un playoff enorme que convierte a Málaga en la nueva capital del baloncesto, del balonmano femenino por excelencia. Pepa Moreno, la presidenta, habla del logro cosechado.
La verdad que llevamos ya una semana muy buena y bueno, yo creo que el trabajo de tantos años y que y las Panteras nos están dando unos años dorados y que verlas jugar... Es que nadie se las puede perder, es que es normal, es que yo cada vez que las veo a mí me tienen enganchadísimas, ¿no? Porque qué manera de jugar, qué carácter, es que es nuestra identidad.
Es lo que contaba la presidenta. Y el técnico Suso Gallardo, al que luego le vamos a dar una llamada, se hace con todos los honores desde el banquillo malagueño como uno de los mejores entrenadores de España. El Costa del Sol no deja de dar alegrías. Ha ocupado portadas y portadas y minutos de radio, muy merecido al trabajo en la sombra de Suso Gallardo, que ha cosechado la triple corona, aunque él tiene este adjetivo.
Bueno, ya son 5, yo siempre cuento los títulos de uno en uno. Es verdad que hemos ganado todas las de España, pero para allá son 5, ¿no? Son 2 Copas de la Reina, una Supercopa, una Copa Europa, sobre todo la Liga, ¿no? Que era un sueño, que era algo impensable con el formato anterior y que con este formato se nos abría esta posibilidad y no la hemos dejado escapar.
Bueno, pues eso era lo que contaba Suso Gallardo. Luego le vamos a dar una llamada para ver cómo están siendo esos días después de ser campeón de Liga. Vamos a pasar al fútbol, al Málaga, porque el alcalde de Málaga insistió ayer en un cambio societario y le ha replicado al Altani. Ya saben que el alcalde cree que la única fórmula es que vendan entre Altani y Blue Bay, se pongan de acuerdo y vendan a un tercero. Le consta que hay movimientos para que se produzca esta venta, pero el alcalde no quiere airearlos. Esa venta posible es la que yo les contaba del grupo del Paris Saint-Germain, de QSI, Qatar Sport Investment. Bueno, pues hoy el jeque Altani, a través de su red social favorita, la única vía de comunicación, Twitter, le ha llamado alcalde o broker por su incisivo interés en que el qatarí venda ya por fin sus acciones. Esto era lo que decía el miércoles.
Tengo alguna información, pero la verdad es que sobre este tema, cuanto menos se hable, mejor. Lo digo de verdad. Para que pueda esos hechos, esa información, traducirse en algo que sea real y cierto, ¿no?
Bueno, Rubén Yáñez, el portero del Málaga, va a firmar entre el Leganés y el Sporting. Deja el Málaga, obviamente. Con Reina se va a tener que solucionar el caso pagándole el contrato porque el Málaga no cuenta con él. Y hay más cosas, porque a lo mejor Carlitos López, el portero del filial, pueden ser uno de los elegidos para la portería del Málaga de cara al año que viene. Evidentemente no el titular, pero sí va a estar entre el filial y el primer equipo. El Málaga, además, como hemos informado, sabe que el canario Rubén Castro está muy por la labor de aceptar esa rebaja salarial del 75%. Por cierto, además, que hay 13 detenidos ha realizado la Policía Nacional de Aficionados Radicales por su presunta implicación en los delitos de desórdenes públicos, daños y atentado a agentes de la autoridad en relación a los altercados acontecidos al término del Málaga Ibiza, es lo que informa la Policía Nacional. Y en el ascenso a la segunda red, todos con el palo. Están en Vitoria y en breve van a llegar a Navarra. Vaya partido el del domingo, 11:30, en el campo del Sotoburu ante el Subiza. Van ganando los de David Campaña por 1-0 con todo el papel vendido en el campo navarro. Y en tenis todavía no ha comenzado en la Philippe Chatrier de París, en ese Roland Garros, el número 3 del mundo, Novak Djokovic, contra el 29 del mundo, nuestro Alejandro Davidovich. Ya lo saben, en la pista de sal del Philippe Chatrier, desde las 3 de la tarde estaba previsto que iba a comenzar el partido, son las 3:10 y todavía no ha comenzado. Lo que sí ha comenzado es como un toro este programa, ya saben, el programa líder de la Radio Deportiva de Málaga. Aquí seguimos.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El asador Iñaki te informa que hasta el 15 de junio puedes disfrutar de sus jornadas del atún rojo. Una carta especial donde el atún es protagonista. Tataki de atún rojo, chuleta de atún, tartar de atún, morrillo, carpacho de ventresca de atún. Ya lo sabes, hasta el 15 de junio te esperamos en Asador Iñaki, el asador del norte en el sur, calle Ayala 38.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Erpichi de Kai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos, y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Kai. Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Vamos con más, vamos con lo que se dice, lo que se cuenta en las redes sociales. En las redes sociales de la cadena COPE, ya lo saben ustedes. Ahí estamos para leer los mensajes que nos llegan a través de la cuenta oficial del Twitter y del Facebook. Hoy estamos preguntando sobre la nota que le pones al deporte malagueño en general hasta el momento. Dice Andrés Barranquero, al Unicaja un notable muy alto y al Málaga un insuficiente, la nota negativa de la temporada en clave malagueña. Paco dice, hombre, el fútbol sala y el fútbol, esos tienen que suspender. Por lo demás, grandes nuestras chicas y enorme el Unicaja de Málaga. Pablo dice por aquí, yo creo que la temporada está siendo buena en general, solo los lunares del fútbol sala y del fútbol, como habéis comentado. Paco dice un sobresaliente, Francisco dice un sobresaliente para el Unicaja de Málaga, un suspenso grande para el Málaga. Bueno, pues es verdad, la verdad que no se puede aprobar ni siquiera ni el fútbol ni el fútbol sala. Saben que el fútbol sala ha descendido con bajas, por cierto, en el equipo de Tete hay 3 jugadores que van a dejar la entidad. ¿Y tú qué opinas?
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, seguimos en directo, vamos con más. Ahora lo que nos ocupa es que prestes atención a esto, porque los amigos de Credialpes te informan. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Si además te está costando llegar a fin de mes, en Credialpes tienen la solución perfecta a sus agobios. Ojo, y si estás pensando en hacer una reforma en tu casa, el crédito personal más competitivo del mercado, ¿eh? Te lo dan al 7,95, desde 4.000 hasta 60.000 euros. concerta una cita en Credialpes en el 900-234-235, te repito, 900-234-235, en las calles, en la calle Héroe de Sesto número 23 o en credialpes.es. Ya lo sabes, Credialpes. Tenemos que empezar, ¿eh? Tenemos que empezar ya con el baloncesto, obviamente. Es que lo que hizo anoche el Unicaja de Málaga es de traca. Vaya cómo sacó de la pista en un segundo cuarto excepcional, lo contábamos aquí, con ese parcial hasta ponerse 16 arriba, 37-14. Un partido excelso de todo el equipo de Ivón Navarro. Está por méritos propios 6 años después en las semifinales de la Liga ACB. En un lado está el Juventud Real Madrid, en otro lado el Unicaja ya espera rival. Esta noche en la Fonteta o el Barça se pone 0-2 o Valencia empata la serie y se la llevan al Palau este domingo. Un partido que, ¿qué les voy a contar? Excelso, bueno, reboteando, buen ataque, buena defensa, Kendrick Perry, ¿qué les voy a contar? De Djejovic, de Osepkowski, de Carter, madre mía, Will Thomas, toda la plantilla del Unicaja de Málaga, los que jugaron ayer, estuvieron enormes. Y sobre todo, mucho se habla de ese segundo cuarto. Ivón Navarro fue preguntado y él respondía a esto.
Hay un tiempo muerto en el que, bueno, Yedo me dice que no entre, que tienen que hablar ellos, han hablado, y el partido ya ha cambiado en los últimos 2 minutos del primer cuarto, ¿no?, en cuanto a energía. Y luego el segundo cuarto yo creo que ha sido una barbaridad, porque a falta de 2:37 llevaban 7 puntos, que han sido el triple al tablero de Bolmaro, el triple de Dornekamp sobre la bocina y el tiro libre de Marcelinho. Eso es lo que llevaban, ¿no? Creo que hemos hecho una defensa con una energía increíble y entonces, claro, empezamos a correr, empezamos a pasárnoslo bien, nos pasamos la pelota, un pase más, liberamos un tiro, pero podemos liberar un tiro un poquito mejor. Y bueno, pues ese segundo cuarto ha sido... pues un festival, ¿no? Un festival de energía, un festival del baloncesto que a nosotros nos gusta hacer, porque el partido estaba en un ritmo muy bajo. De hecho, creo que no hemos llegado ni a 140 posesiones, ¿no? Entonces, creo que ahí ha cambiado mucho la energía del partido. Hemos empezado el tercer cuarto metiendo los equipos, algo que, bueno, por nuestro quinteto lo dábamos por hecho que podía ser así. Pero bueno, el equipo ha estado muy sólido, ¿no? Creo que hemos conseguido adaptarnos muy bien a sus quintetos, sabiendo cómo teníamos que atacarles y limitarles en sus cosas buenas. Y bueno, creo que ha sido un partido para disfrutar nosotros, los jugadores, el público. Bueno, la mejor manera que podíamos soñar, ¿no?, de jugar este partido.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador del Unicaja de Málaga, Ivón Navarro. Eso era lo que contaba a modo de resumen de lo que fue un éxtasis total anoche en el Carpena, con varios nombres propios. Sobre Barreiro, había estado lesionado y madre mía, cómo está el gallego.
Jonathan estaba preparado para haber jugado en Tenerife, arriesgando porque él quiere jugar, pero nosotros no podemos volvernos locos, ¿no? Con... igual que Alberto hoy estaba, pero no podemos volvernos locos y meter jugadores pensando en el futuro, ya os lo dije el otro día. Entonces tenemos una plantilla de 13 jugadores y tenemos que poner a jugar a los que estén bien, y bueno, pues el otro día lo vimos un poquito precipitado y además es que Melvin estuvo muy bien el otro día. Entonces claro, es que tenemos, mi problema es que tenemos a muchos jugadores muy bien. Este es un bendito problema.
Este es un bendito problema, y es verdad, es que están todos con la flecha para arriba y aquí no hay ni suplente ni titular en la rueda, en el roster, todos aportan cada vez que entran. Y ahora las semifinales, contra el Barça, contra el Valencia. Claro, lo va a ver el partido de esta noche, pues muy tranquilo, Ivón, que incluso va a poder poner las piernas en la mesa. Digo, por la tranquilidad que sabe que su equipo está en semifinales.
Valencia no ha dicho su última palabra, ¿no? Parece que puede ser Barcelona por las sensaciones, pero Valencia no ha dicho su última palabra, y si son capaces de forzar el tercer partido, ya veremos. Mañana tienen día libre, el martes, el sábado entrenaremos y haremos alguna cosita para que se quieran seguir quedando sin vacaciones, y luego empezaremos a preparar cuando ya sabemos ya sepamos quién, empezamos a preparar el partido y intentaremos ganar el primer partido, si es aquí contra Valencia o si es en Barcelona contra el Barcelona. Nosotros...
Ya saben, el miércoles 7 de junio, partido a las 9 de la noche. El segundo el viernes a las 9. El tercero sería el domingo 11 a las 6 y media. El cuarto el martes 13 y si hubiera quinto, el jueves 15. Los dos primeros partidos, si pasa el Barça, sería en Barcelona. Los dos siguientes en Málaga y el quinto en el Palau. Si es al contrario, los dos primeros en Málaga y los dos siguientes en la Fonteta si es el Valencia. Si gana esta noche el Barça, los dos primeros partidos en el Palau y los dos siguientes en Málaga. Es un partido genial. Es lo que contaba anoche en el micro de Emilio Guerrero, Juan
pues sí,
Rodríguez.
Sí, la verdad que el equipo viene trabajando muy bien. Fue un palo lo de la BCL, pero desde ahí el equipo... Yo lo he visto muy bien todos estos días, trabajando... Y los veo con chispa, los veo frescos. Ganar a un equipo como Tenerife dos veces, ser muy superiores a ellos como hemos sido, no es fácil. Y yo me acuerdo el año pasado cuando perdimos aquí con ellos de 30 y tantos, ha pasado un año y esto ha cambiado mucho para bien. Y sobre todo como ha rugido el Carpena y ha disfrutado la gente, es lo que más contento uno está.
Juanma Rodríguez hablaba además de lo que contaba Ivón, que han ganado sin Alberto Díaz.
Hemos ganado sin Alberto Díaz, cuando esto hace unos años era impensable. Bueno, pues muy contentos, ¿no?, de cómo está el equipo, de las ganas que tienen y sobre todo lo que está disfrutando aquí nuestro público.
Chupi Torreta, el técnico del conjunto canario, del equipo tinerfeño, dijo esto acerca del nuevo estatus del Unicaja de Málaga.
Yo les veo muy bien. Han reaccionado al disgusto de la BCL. Desde luego, si juegan contra Valencia con factor cancha, les veo en la final. Y si juegan contra el Barcelona, creo que tienen opciones. Ya les eliminaron en la Copa. Y, hombre, yo no soy ni del Barça ni de Unicaja, pero sabéis que a mí me hubiera encantado que la Liga Alemana la ganara el Borussia de Dortmund. Hablo de fútbol. Porque el Bayern de Múnich había ganado 11 seguidas. Entonces, pues si yo tengo que ir con alguien, iré de verde en esa serie.
Si tiene que ir con alguien, iría de verde en esa serie. Es lo que cuenta Chupi Torreta, que le tiene un cariño excepcional a Málaga y al Unicaja de Málaga. ¿Y la plantilla cómo está? Así de contento, en un chapurreando español entendible, Osep Koski.
Be happy, ¿no?
Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Pero tenemos un otro juego... 17 y nada. Pero ahora tenemos el resto de la temporada y después, sí.
Bueno, después fiesta, antes está la temporada. Barreiro, que dice que hace en la cancha lo que le dice Ivón.
Bueno, es lo que me pide un poco Ivón, ¿no? Al final, pues, este es mi rol, ¿no? Intentar dar toda la energía posible al equipo, defender, coger rebotes y es lo que he intentado hacer, ¿no? Creo que ha sido una buena forma de ayudar al equipo y nos hemos ido en el marcador y pues a seguir así.
Alberto Díaz, que ahora está en un segundo plano, recuperándose de su lesión, pide soñar.
Es un trabajo increíble todo el año. Nos merecíamos una alegría así, el equipo, la afición, la gente, Málaga. Y bueno, y ahí estamos para soñar.
Bueno, el próximo partido, miércoles 7 de la noche, el miércoles 7 a las 9, no se sabe si en el Palau ante el Barça o en Málaga ante el Valencia. Así que alegría monumental en la acera del baloncesto. 23 sobre las 3, tengo un consejo de los amigos de AGS Solar. Porque ha comenzado el calor, vaya día también hoy de calor y bochorno, y seguro que te lo vas a pensar mucho antes de encender el aire acondicionado. Pues mira, no te preocupes y adelántate al verano. Llama a AGS Solar, que es tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, no te puedes acoger, te puedes acoger a subvenciones públicas que ellos te lo van a conseguir entre un 40 y el 80%. No te lo pienses, pide presupuesto en AGS Solar, que es una empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Vamos con un mínimo alto en el camino y hablamos de fútbol.
En Mascom Supermercados, hasta el domingo, llévate los 500 gramos de pinchitos de pollo a 4,25 euros. Más ofertas en www.mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda, Cobalto 15.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís, tu coche y moto en las mejores manos.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, de la sintonía del básquet, vamos a la sintonía del fútbol. Hablamos del Málaga. Lo han escuchado en titulares, lo que ha contado en Twitter el jeque Altani, que le dice que el alcalde, ¿qué pasa? Que es alcalde o es broker, por esa intención de que se pongan ya de acuerdo Blue Bay y el propio jeque para la venta de esas acciones. A nadie se le escapa que la persona o ese grupo empresarial que está detrás de la compra de esas acciones, o por lo menos de las de Altani, que son las más complicadas, es el grupo qatarí QSI, del que ya saben que Nasser Al-Khelaifi, aquí informó en la COPE, que estaba muy cerca de hacerse con esas acciones. Pues por ahí va lo que contaba el alcalde aquí en la COPE, que va por ahí, que yo creo que va a ser el grupo que se puede más o menos maniobrar. Pero antes dicen que tiene que convencer al jeque. Nada de nada. Esto es el Emirato. Esto es el Emirato. Esto es Qatar. Y Qatar le tiene que decir al Tani, oiga, paso al costado, aquí está la pasta, la depositamos en el juzgado y las acciones pasan para QSI. Otra historia será luego con Blue Bay, pero lo importante es ese movimiento con el todavía propietario del Málaga. Un Málaga que sigue enfrascado en hacer un buen equipo, por lo menos con lo que va a tener para fichar. Pero no podemos dejar de lado la temporada que va a vivir el año que viene en Primera Red. A nadie se le escapa que la primera vez del año que viene es desconocida para el gran público malagueño. Hemos estado en la élite, en primera, en segunda, fútbol profesional, y se mira poco a esa categoría. Yo la conozco, sé, porque tengo amigos y conocidos y tengo equipos que me simpatizan en esa categoría, y es durísima. Y uno de los periodistas que conocen muy bien esa categoría es el mítico Ángel García, cazurreando. Vaya la de fichajes que da y que ofrece y la información de la categoría. ¿Y quién mejor que él que nos explique un poquito, y quiero charlar un poquito con él, de lo que se va a encontrar el Málaga la próxima temporada? Ángel, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, Javi. Hola y buenas tardes a todos los oyentes que te siguen en el programa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues nada, ya piño fijo con el tema del cambio de mercado. Ya sabes que yo soy un poco especialista en Primera Red y segunda división un poco, pero bueno, ya la cosa se empieza a mover y está cogiendo una velocidad de crucero.
Bueno, el mercado suele ser muy amplio, o sea, ¿se suelen hacer muchos fichajes en esta categoría?
Muchísimos, no te imaginas, y más desde que se produjo la reestructuración. La categoría está cada vez más cerca de segunda división que de la antigua segunda B. El nivel es muy elevado y bueno, va a haber muchos jugadores que van a preferir jugar en primera red, que lleva pasando los dos años anteriores, que en segunda división por el tema del límite salarial. Aquí pueden recibir salarios más elevados que en segunda división porque no hay ese control que establece la liga.
Lo que sí es verdad, Ángel, y me llama la atención, por ejemplo, lo hemos vivido aquí en el Málaga, ¿no? El Málaga se sienta con Lago Junior, Rubén Castro y Ñáñez. Lo del portero era clarísimo que no iba a continuar, pero me cuentan que el Málaga le hizo una muy buena oferta al portero, a Rubén. Lo que pasa es que al final no se puede comparar con el fútbol de segunda división. Quiero decir que se pagan cantidades importantes en esta categoría, ¿eh?
Muchísimo. Deportivo La Coruña, equipos de este perfil.
Murcia
están pagando
también.
Barbaridades. Sí, sí. Intercity, Murcia. Son equipos que van a tener mucho presupuesto y que, bueno, sobre todo este año los descendidos, Ponferradina y Lugo, van a tener para la confección de la plantilla más dinero del que se ha dicho que va a tener el Málaga, y que es cierto. Es decir, van a ser presupuestos de superiores por encima de 2,5 millones para la confección de las plantillas. Y eso es mucho dinero para esta categoría.
¿Mucho dinero, crees? ¿2,5 millones para solo la primera plantilla?
A ver, con 1 millón, un buen director deportivo que conozca la categoría hace un equipo para entrar en playoff, pero hay que conocer la categoría. Yo me produce muchas dudas el hecho de que Loren vaya a ser el director deportivo como va a ser del Málaga, sobre todo porque me gustaría saber el conocimiento que tiene la categoría. Para mí es un desconocido en, fútbol no profesional como es este, y me gustaría saber, porque es una categoría en la que hace muchísimo ver estadios, ver campos, ver jugadores, es muy distinto a lo que te puedes imaginar de la Liga de Fútbol Profesional, no a nivel de calidad, pero sí a nivel de infraestructura, y hay que tener sondear el mercado. El Málaga tiene una cosa a favor muy grande, que tiene unos jóvenes que son brutales. A mí los dos chicos que tenían en el Mérida me flipan, me encantan, me parecen dos jugadores diferenciales pese a la edad que tienen.
Dani Lorenzo y la Rubia. Sí.
Luego viene... que son titularísimos en cualquier equipo de primera red. Al Málaga le va a venir muy bien ese perfil de jugadores, que además están bregados y saben lo que es la categoría.
Y luego además se le suma que en esa parcela de sub-23 los seis pueden ser titulares, porque fíjate tú, estamos hablando de la Rubia y de Dani Lorenzo, pero es que súmale también a Roberto, que viene de hacer goles con el Barça B, por ejemplo, más lo que ya tiene aquí del año pasado, como es el caso de Cristian, por ejemplo. Para mí, una de las sensaciones en segunda división, imagínate, para la primera red. Pero todo esto es muy bonito, pero hay que aderezarlo, como tú bien dices, con jugadores de la categoría, ¿no?
Sí, hombre, tú puedes hacer un equipo perfectamente con todos sub 23. Los filiales en algunos casos tienen jugadores muy, muy, muy jóvenes. Lo que pasa es que los tienes que aderezar un poco, pues, por ejemplo, como filosofía Osasuna, que tienes tres jugadores, uno por línea, generalmente de más edad, que son los que te dan un poco de empaque cuando la situación se pone un poco insostenible en el campo por la veteranía del rival. Pero yo creo que el Málaga, en las circunstancias en las que está, podría competir perfectamente con jóvenes, sabiendo un poco que también necesita, pues, tres o cuatro jugadores veteranos que sean diferenciales, que le den el salto de calidad y sobre todo de experiencia a la hora de competir. No es lo mismo que el Málaga, con ese equipo, con esa plantilla que tiene muchísima calidad por parte de los jóvenes, vaya a jugar a campos donde va a sufrir mucho y donde van a meter mucho la pierna, donde va a haber, donde los partidos van a ser muy físicos y donde les puede costar a este tipo de jugadores, porque no es lo mismo los nombres que estás diciendo, que ya tienen experiencia en segunda, cuando bajen a primera red. Yo todavía me estoy acordando del Deportivo, que todavía no logra ascender, y de muchos equipos que han bajado de segunda y se pensaban que al año siguiente subían en un periquete, y mira lo que les ha pasado.
Bueno, tiene el ejemplo de la Morevieta, que lo ha hecho muy bien, por ejemplo, el caso del Alcorcón. Es decir, hay que tirar, Ángel, de mucha humildad, no decir porque es el Málaga ya vaya a subir de primera de gorra, ¿no?
Humildad y conocimiento de la categoría. A ver, está hablando de dos directores deportivos que están en el top de la categoría, Andrés Fernández en el Alcorcón y Asier Goiría en el Amorebieta. Yo he visto a la Amorebieta este año 4 partidos en directo, y era un equipo que solo jugaba de una forma, no tenía un ABC definido, tenía un A, no tenía plan B, pero es que el A le salía perfecto, y el rival sabía lo que le iba a hacer, pero le seguía saliendo perfecto, eran incapaces. Y es un equipo que empezó las primeras 5 o 6 jornadas colista, pero tuvieron paciencia y firmaron bien. Sobre todo, ten en cuenta que de la Morevieta del año pasado, que estuvo en segunda, de este año, no sé si hay 2 jugadores en la plantilla, el resto son todos jugadores jóvenes y nuevos.
Luego, es verdad que la categoría tiene casos como, por ejemplo, el Córdoba, que parecía que en la primera vuelta iba a subir directo y no sube y ni siquiera se mete en el playoff, y casos como el del Ceuta...
Javi, me gustaría decir una cosa en relación al Córdoba. La gente del Córdoba, entre nosotros, y con confianza, estaba muy flipada. Sí. Porque venían de jugar de segunda red en una categoría en la que no habían tenido rival, con un presupuesto brutal, que con ese presupuesto podías competir en primera red. ¿Qué pasa? Que se acostumbraban a ganar y llegaban a primera red y venían con esa dinámica tan buena, de buenos resultados, con el mismo equipo. Pero no era el mismo equipo, porque tenían siempre 4 o 5 titulares diferenciales que no habían estado el año pasado en segunda red. Hablo de Diarra, hablo del lateral izquierdo Calderón, hablo de Carracedo, jugadores que eran diferenciales en sus equipos. Es decir, mantuvieron la base, que lo hicieron muy bien, pero ficharon 5 o 6 jugadores de mucho nivel titulares. ¿Qué es lo que sucede? Que venían jugando con unas rutinas y con una dinámica muy buena y los nuevos tardaron un poco en interiorizarlo. Cuando el resto de equipos empezó a funcionar, porque también eran nuevos, se vieron las carencias de ese Córdoba. Los aficionados del Córdoba se pensaban que iban a subir en el mes de noviembre a segunda división. Es una categoría muy perra, muy dura, muy engañosa. La gente se piensa que con un presupuesto de la leche vas a subir a la primera. Y vas a ir a campos donde te van a rascar, vas a ir a campos que no son de la Liga de Fútbol Profesional. Y vas a ir a campos donde los rivales te van a multiplicar en su motivación el día que vaya el Málaga o que el día que vaya el Deportivo La Coruña o el Córdoba. Entonces, claro, eso cuesta. Entonces, no es tan fácil como la gente se piensa. Por eso, tanto los que suben de segunda ref a primera crecidos, como los que bajan también crecidos de segunda división a primera ref pensando que, bueno, venimos de la élite, esto para nosotros es coser y cantar, se pueden pegar un ostión, y perdona la palabra,
sí,
bastante
no,
considerable.
Está claro.
Hay que ser muy humilde, hay que ser muy humilde porque es una categoría en la que cuesta mucho sacar puntos. Vas al COI y cuesta mucho, vas al campo de unionistas y cuesta mucho, vas al Mérida y te meten la pierna, vas a equipos...
Bueno, Ceuta...
Están jugando.
Ángel, te quería decir lo del caso del Ceuta, porque ha sido también un caso muy llamativo, que en la primera vuelta estás casi descendido y en la segunda vuelta, a raíz de ese partido de Copa, los fichajes que hacen en el mercado de invierno, y el Murube lo conozco perfectamente, es un campo, un estadio muy complicado. Tienes que ir a Linarejos también, Linares, que va a estar otra vez ahí arriba peleando. Quiere decir que, como tú bien dices, no es la segunda B de antaño, ni es ni mucho menos una categoría para ir con el smoking. Hay que ponerse el mono de trabajo, no, ¿verdad, Ángel? Sí, sí.
Y el ejemplo que has puesto del Córdoba, te falta la variable más importante, que ha sido su entrenador, José Juan Romero, para mí en el top de la categoría entre los tres mejores entrenadores. Mm. Un entrenador que ha sabido coger el equipo, que lo cogió con 7 puntos, y que ha hecho una segunda vuelta con 37 números de playoff. Que supo motivar a sus jugadores, que fichó jugadores que, quitando a Rodri, el resto no eran ni titulares ni diferenciales en ningún equipo. Y ojo, estamos hablando de Rodri, que ha marcado 24 goles o 23 goles en 5 meses, pero que venía de 3 años antes, que no había marcado, yo creo, ni 8 ni 10 goles.
Exacto.
Porque venía del Logroñés de no marcar ni un solo gol. Venía de estar sin equipo porque nadie le quería. Le ha cogido José Juan y la ha metido en rutina, la ha metido en dinámica y el jugador las ha enchufado hasta de espaldas. Por eso estoy diciendo que no es tan fácil, no es tan fácil. Ahí el papel que tuvo José Juan es tremendo. Los jugadores creían en su idea y fueron ciegos. Hubieran ido a la guerra, a una batalla sin escudos y sin armas, con tal de defender a José Juan. Y al final el equipo se salvó como se tenía que haber salvado. Pero que, insisto, que la categoría es muy perra, muy perra.
Exacto, ahí estamos de acuerdo. Ángel, varios detalles. Uno, ya yo soy de la misma opinión que tú. Lo de Loren me da más sombras que luces. Ojalá acierte y ojalá se rodea de gente buena y scouting importante y que fiche lo que tenga que fichar. Me da la sensación que lo va a hacer así.
Y que no se rodee de agencias y le metan nombres con currículum en vez de jugadores.
Exacto, pero yo creo que va a ir el tiro más por ahí, porque si viene solo y no viene con nadie a su lado, con ningún equipo, lo que no puede hacer tampoco es tirar de la gente de Manolo Gaspar, del anterior director deportivo, que es el donde ha estado el gran error del equipo. Del entrenador, Pellicer, ¿lo ves acorde a la categoría o tú, de mi misma opinión creo, hubiese fichado todo entrenador?
A ver, yo soy de los que pienso que no bajaría con conductas viciadas. Y la conducta viciada en este caso es que vas a bajar con un entrenador que te ha descendido. Que seguramente no tenía ni un 10% de la culpa de ese descenso, pero te ha descendido. Es decir, ya estás bajando con una medalla en la solapa negativa, que igual la cosa funciona. Mira, este año en el Alcorcón, con el mismo entrenador que descendieron, han logrado entrar en playoff y estar peleando por ascender. Pero yo todavía hay momentos en los que pienso que no le veo de entrenador. Es decir, se podrían producir muchos cambios porque hay mucha gente revoloteando alrededor. No sé en qué medida puede tener una cláusula de despido elevada y eso sea lo que corte un poco las expectativas de la dirección general del club para cargárselo. Me parece un buen entrenador, pero me gustaría saber el conocimiento que tiene de esta división.
Y luego están los jugadores. ¿Qué ficharías para el Málaga, Ángel? Si tú fueras el director deportivo, digo, a ver, tengo que firmar 5 jugadores diferenciales de la categoría. El Málaga tiene que firmar 2 porteros seguro, porque no cuenta con Manolo Reina, que tiene un año de contrato y le va a decir que no cuenta. Van a acabar de cortarle. Y luego está Rubén, que no continúa, obviamente.
Sí, van a tener que pagar todo el despido de Manolo Reina.
Exacto, entonces...
No les va a salir barato.
Sí. Entonces, bueno, y luego tiene a Genaro, el mediocentro, que tampoco cuenta, que va a tener que, porque es así, porque no cuentan con él. Entonces, el caso de, ¿qué 5 jugadores diferenciales para el Málaga ficharías?
5 jugadores diferenciales, bueno, yo te puedo decir, es que los hay muy buenos, por ejemplo, porteros. Me fastidia decirlo porque tengo muy buena relación con mucha gente y tal. Mira, a mí me gusta mucho el portero del Eldense, me gusta mucho el portero del Nástic. Los dos me parecen brutales y me gusta mucho el portero de la Cultural, Saldi, que además creo que es de por allí.
Sí.
Lo que pasa es que tiene una cláusula con contrato y yo creo que a segunda podría salir, pero el Málaga no podría asumir pagar ninguna cantidad. En defensa ficharía jugadores con entidad, con jerarquía, que te pudieran dar. Es decir, no sé en qué medida Íñigo Piña podría salir, yo sé que está en la mesa. Es un jugador que ha empezado muy bien, pero que no terminó a buen ritmo la temporada. Le he visto mucho durante esta temporada y yo no le vi con la misma regularidad que a inicios de campaña. Hay un jugador que me gustaba mucho, que era Gudel, pero vamos, el del Córdoba, pero ya no tiene ninguna opción por motivos de salud, y luego a Corcón está Babén, que es brutal, el extranjero, el hombre de color. Mm. Arriba, un delantero que te marque goles, pero ibais a tener a Rubén Castro, por lo que parece. Entonces, no sé qué decir. Cualquier delantero que marque goles es bueno, sobre todo porque necesitas eso, tener un mal día y que haya un jugador que te dé la solución. Jugadores hay muchos, es que no te podría decir. Si me llegas a decir algo, te hubiera preparado tres en cada posición y de los que a mí me han gustado. Pero es que ha habido jugadores muy buenos. El Murcia tiene a Julio Gracia y Ale Galindo, que son dos mediocentros brutales, con recorrido y tal, y con físico. Son bajitos, pero lo hacen bien. Y te pones a mirar los equipos, el Nastic, te estoy hablando de equipos que no estén jugando playoff, el Nastic. La Real B tenía tres o cuatro jugadores de mucho nivel.
Bueno, de la Real B, igual a lo mejor ahí sí Loren puede excavar alguno para el Málaga, que creo que sí, que puede ser.
Podría ser, pero por ejemplo, Osasuna han dado la baja a Pau Martínez por edad, que es un jugador brutal.
Sí.
Un zurdo, es un extremo que puede jugar por las dos bandas. A mí me gusta mucho jugando por la izquierda. Y es un jugador que, vamos, que está a un nivel tremendo. El Osasuna está sacando jugadores con mucho nivel. Pero bueno, es que si me pongo a mirar, jolín, es que hay muchos jugadores que tienen mucho nivel. A mí me encanta Alberto Quiles, el delantero del Deportivo, que
sí,
no va a salir de ahí.
Muy bueno.
Y me gusta Soriano, también del Deportivo. De Unionistas hay David Benet, Oscar Sanz, Iván Chapela, que está cedido por el Cádiz, que tiene muchísimo nivel. En el Mérida me gusta mucho Acosta, que jugaba con los chicos vuestros allí en, sí, en el medio del campo. Es que te pones a mirar uno a uno, Jorge Casado en el Majadahonda, en el Sanse hay un chico que puede jugar de central y lateral, pese a descender, que se llama Juanra, que le quieren en Polonia, que me parece un pepino descomunal. Es que si te pones a mirar, sí, sí, es que te encuentras mucho.
Hacemos un buen equipo. Oye, y para terminar, Ángel, ya hemos hablado de la infraestructura, lo que se va a encontrar el Málaga. Hay campos muy buenos y otros no tan buenos. Va a tener que lidiar con esas dos cosas. Luego está la tele. Vamos a ver cómo lidia la federación con el tema de la tele, de dar, porque ahora va a tener dos transatlánticos. Bueno, vamos a ver el Depor si sube o no sube. Va a tener al Málaga, va a tener al Córdoba, va a tener equipos importantes. A ver, el Castellón, Murcia. Pero quiero decir, la tele, este año yo he estado viendo partidos de Algeciras, Balona y demás por mi lado gaditano.
Mira, te voy a cortar, Javi, y te lo voy a decir muy claro. La tele en primera red en los dos años que llevamos es una mentira,
sí,
pero una mentira mayúscula.
Sí.
Es decir, cuando quieres ver un partido, yo me di de alta y el año anterior también, y al final he terminado viendo todos los partidos en directo, porque al que le gusta ver fútbol y no es de ningún equipo, como es mi caso,
sí,
sufrimos mucho,
sí, sí, sí,
porque los cámaras no son profesionales, te ponen dos cámaras en el campo y no te pilla todos los ángulos,
claro,
entonces no puedes realizar una buena labor de ver jugadores, de hacer seguimiento. Para el aficionado está muy bien porque siguen el balón,
sí,
pero realmente no estás viendo, y luego se corta, no te imaginas, el año anterior con fútbol,
sí, sí, sí,
y este año con Instat, sí, de ver, sí, un partido y que se te salgan 7, 8 veces.
Vamos a volver, Ángel, perdona, vamos a volver a los años 80, 90, 2000 de la radio, que está clarísimo, ¿eh?
Claro,
está claro, sí, sí.
Estaría genial. Es que tú lo que no puedes es tener un partido y que se te corte 17 veces. Lo que pasa es que al final algunas autonómicas, como la gallega y la catalana, llegaron a un acuerdo con la federación y con Instat, y, jolín, por internet podías ver los partidos, yo que sé, del Nastic, del Barcelona B, del Deportivo, del Celta, pero siempre veías a los mismos. Querías ver un Real Sociedad Sudel Logroñés y no lo veías, un Mérida Cultural Leonesa tampoco, un Ceuta Córdoba y mucho menos. Entonces, al final era una... Es que yo estoy muy en contra de la gestión que ha hecho Rubiales. Es una categoría preciosa que tiene, no sé, unas posibilidades de crecimiento brutales y...
¿Va a seguir con dos grupos, Ángel? ¿Va a seguir con dos grupos? Creo que sí, ¿no? Grupo 1 y grupo 2. Eso de que se hablaba de cuatro grupos, norte, sur, no creo, ¿no?
Nada, es que la historia... A ver, Rubiales lo que ha hecho es meter miedo a la gente. Si no hacéis esto, volvemos a la antigua segunda B. No pueden volver a la antigua segunda B. La categoría es preciosa, pero preciosa. Es que, Javi, la vas a ver el próximo año y vas a decir, ¡jo, Dios! ¡Qué pedazo de categoría! Es que
sí, sí, sí.
Hay equipos que podrían estar compitiendo por la permanencia en segunda división.
Sí, sí,
entonces,
sí,
claro, luego te vas a encontrar equipos recién descendidos con muchas carencias, tipo Talavera y tal, que bueno, que si está bajo es por algo. Pero tú ves un partido entre el Eldense o el Castellón, en Liga y es un partido de segunda división.
Sí,
ves
sí,
un partido
sí, sí.
entre ves un partido entre el Deportivo y el Córdoba o el Alcorcón y es un partido de segunda división.
Mm-hmm.
Entonces, claro,
es,
tienes
sí,
que salvar las distancias que estás en una categoría por abajo.
Bueno, pues Ángel García, te seguimos encazurreando. Vamos a ver porque el verano va a ser largo. Vamos a seguir muy de cerca los fichajes, ¿eh? Los fichajes del Málaga y del resto de la categoría. Ángel, que estamos en contacto. Te mando un abrazo y gracias por esta radiografía de lo que se va a encontrar el malaguista esta temporada. Un abrazo grande.
Nada, ya sabes, todos los que oyentes que quieran seguir las noticias, que me sigan en las redes sociales,
Cazurreando. Exacto, sí señor.
Cazurreando, ojo, Javi, que no es un insulto.
No, ya lo explicaste,
León
lo explicaste.
Cazurros,
Exacto, exacto,
las
sí señor.
Ya es lo... decir, no es peyorativo.
Ya lo o sea, si yo te llamo cazurro, no te insulto, ¿no?
No, a mí para nada. Y tú vas a León y llamas a alguien cazurro y no es un insulto. No tiene nada que ver.
Iremos so, cuando...
Estamos orgullosos además de serlo.
Cuando vayamos a León con el Málaga ya te avisaré. Bueno,
venga,
un abrazo grande, Ángel.
Un abrazo a todos.
Gracias, claro. Hasta luego. Ahí lo tienen ustedes, Ángel García, cazurreando. Sí, señor. Eso es lo que se va a encontrar el Málaga esta temporada.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros
deportes,
en seguridad.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, seguimos en directo. Esta es la radiografía que ha hecho nuestro compañero Ángel García de lo que se va a encontrar el Málaga en la primera red. Esto es lo que nos vamos a encontrar el año que viene. Así que humildad, humildad, humildad y humildad. Nada de grandes porque al final, miren ustedes lo que le ha pasado, por ejemplo, al Deportivo de la Coruña. Luego es verdad que hay casos contrarios, como el Amorebieta, que baja y sube, el Albacete, que baja y sube, un grande como el Mallorca, baja y sube, pero hay que ir de humildad. ¿Cómo han ido las chicas de Suso Gallardo? Que es, sin lugar a duda, la gran noticia de la semana. Increíble lo que han logrado las chicas de Suso Gallardo, las de Pepa Moreno y todas las jugadoras, porque se lo merecen todo el cuadro técnico, utillero, primer, segundo, en fin, todos, porque al final esto es gracias a que es una familia y es una unión. Y tengo en directo a esta hora de la tarde a Suso Gallardo, al entrenador al que le queremos dar la enhorabuena. Hola Suso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Ha sido duro, largo. Mira, hablábamos nosotros con Espe López de la previa, ¿no? Del partido y con Pepa. Decía, sí, bueno, habéis logrado la Copa, Supercopa, el título europeo, pero la Liga es la Liga. La Liga es el torneo de la regularidad, ¿verdad?
Sí, totalmente, ¿no? Es verdad que bueno, que el nuevo formato, siempre lo digo, no nos abría una vía de una posibilidad de equipos distintos a Veravera, que llevaba las últimas 9 ligas ganadas, ¿no? Poder competirla. Y bueno, luego los playoffs pues han ido dando todas esas circunstancias de que cada vez estábamos más cerca y decíamos, oye, que a lo mejor la levantamos, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido una oportunidad única, encima en Carranca, en nuestro campo, creo que no se podía escapar, ¿no?
¿Cómo fue el partido después de lograr el título? Es decir, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando ya acaba el partido?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo creo que ha sido una temporada muy, muy dura, muchas lesiones, muchos infortunios, muchos contratiempos, ¿no? Creo que al final te acuerdas de la familia, te acuerdas de la pareja, te acuerdas del staff. Creo que el staff ha hecho un trabajo diario increíble, ¿no? Para recuperar a jugadoras, para reconvertir a jugadoras en otros puestos, para, en fin, adaptarnos a todas las circunstancias que han pasado. Y creo que es un título que se lo merecen todos ellos, ¿no?
El título, como decíamos, de la regularidad, porque la temporada ha sido muy larga, con lesiones, con momentos de más menos acierto, con derrotas duras, con partidos que creía que se podía ganar y se pierden, pero luego es verdad que este formato te da esa posibilidad, pero al final hay que jugar también los playoffs, ¿eh?
Sí, está claro, ¿no? Al final era, bueno, los cuartos de final sí eran ida y vuelta, pero las semifinales y final eran al mejor de tres partidos, y jugar miércoles, sábado, el último mes ya de competición, después de 10 meses con selecciones, con toda la competición, más Europa, más Copa de la Reina, es muy complicado, ¿no? Y aparte de la carga física que llevan la jugadora en este caso, ¿no?
¿Te acordaste mucho de tu familia, de Diego, imagino, porque el logro es de AUPA, ¿eh?
Sí, al final, bueno, es un logro, siempre lo he dicho, ¿no? La liga creo que era impensable. No era un objetivo real, porque como siempre digo, era una quimera. Es verdad que este formato, vuelvo a insistir, no habría esa vía. Pero bueno, al final te acuerdas de los tuyos, de los que están ahí en el día a día, de los que están apoyándote, aguantándote... en los buenos y malos momentos. Yo soy muy cabezón, me dedico demasiadas horas a veces a esto, somos demasiado friki, bueno, y cuando ganas está muy bien, pero cuando pierdes también te lo llevas a casa, y bueno, al final lo sufren también los tuyos contigo, ¿no? Y yo creo que al final, pues esto es un poco parte de todos, ¿no?
Oye, no se sabe todavía las recepciones, ¿no? Imagino el alcalde, diputación, junta, de eso no se sabe nada todavía, ¿no?
Nada, hoy nos estaban hablando algo que a lo mejor la semana que viene, el lunes o martes, pues el ayuntamiento a lo mejor nos recibía. Entiendo que cuando sea ayuntamiento será diputación y ayuntamiento, que será todo el mismo día. Sabemos que la Junta ya ha mandado, ha sondeado para ver cuándo podríamos ir a, creo que a San Telmo, pero bueno, ya ahí, como sabéis, manda un poco más Pepa y la directiva, y yo solamente cumplo órdenes de cuando me toque ir, pues allí estaré.
Oye, ¿se le va a quitar un poquito el sitio al Superamara Vera Vera?
O sea, ojalá.
Está el Costa del Sol ahí peleando con ellos, ¿no? Con ellas, ¿no?
Bueno, yo creo que en los últimos 3 años hemos demostrado que al menos vamos a pelear por los títulos, ¿no? Son 7 finales, 5 títulos, 2 subcampeonatos de liga regular, con que este año luego hayamos ganado luego en los playoffs. Yo creo que ahora nos aseguramos una final de Supercopa más, que sería la octava. Bueno, yo creo que no hay nadie que haya jugado más finales que nosotros en estos 3 años y que somos por lo menos un equipo a tener en cuenta, ¿no? Luego está claro que en Liga a día de hoy no se le puede toser porque son 9 o 10 ligas lo que tienen en su haber. Y bueno, ahí tenemos que intentarlo. Lo que sí está claro que creo que este formato abre muchas posibilidades, creo que es mucho más atractivo también para el espectador. Y bueno, si se nos da otra vez la oportunidad como tuvimos el miércoles, seguro que vamos a pelearla para que se vuelva a quedar Málaga.
Lo más importante de todo esto, al margen del logro, de que estáis logrando, es la afición que estáis teniendo alrededor. Se ha pasado de 100, 200 personas o estar en familia con los familiares a llenar casi el Carpena, el otro día Carranque no se cabía. En momentos clave, ahí está la gente. Y eso es porque estáis haciendo un gran trabajo. Estáis sembrando esa semilla, ¿no?
Sí, yo creo que la gente, sobre todo cuando pasó la pandemia, las 2 últimas temporadas han respondido de bien, ¿no? Yo creo que es otro título más que ha ganado el club. Creo que desde, ya te digo, desde los despachos, desde el equipo de prensa, desde toda la infraestructura del club, creo que está creciendo mucho y trabajando muy bien por y para la masa social, para que el club pues tenga ese apoyo, ¿no? Que no solamente sea como antiguamente las familias y 4 o 5 amigos, ¿no? Y ahora da gusto, ¿no? O sea, cómo animan, cómo están, cómo estaba el otro día la venta de entradas, que la cola llegaba al Mercadona, ¿no? Era impensable eso, ¿no? Yo cuando lo vi llegando para entrenamiento, casi que te emociona más que luego ver el pabellón lleno, ¿no? Porque eso sí que era algo novedoso para nosotros, ¿no? Ver una cola queriendo comprar entradas para vernos y gente que se ha quedado sin entradas, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, insistir, al final es el fruto de mucho trabajo de todo el club, no solamente en la pista, sino también en los despachos de Pepa Moreno a la cabeza, con mucha más gente, ¿no?, que hay ahí, ¿no?
Yo te lo digo del lado del periodismo, que también cada uno tiene su parte de responsabilidad. Lo que ha pasado de ser una croniquita de 2 líneas a ser foto de portada en los periódicos, a hacer una cosita de un minuto, a hacer una cosita de 10. Eso también es gracias al trabajo que se está haciendo desde ahí. No, no solo es la goleadora que hace goles, sino también es la repercusión porque lo estáis haciendo bien y porque el logro es importante. Pero voy a hablar de Suso Gallardo. ¿A partir de ahora qué? Tú sigues y vas a seguir siendo el entrenador y vas a seguir ya preparando la próxima temporada y vas a seguir siendo el mismo friki pesado preparando los partidos, ¿no?
No me queda otra. He pedido si me dejaban retirarme, no me han dejado.
Venga ya.
Así que, o sea, bueno, un poco de broma, ¿no? Siempre, pero es verdad que a veces un descanso sí viene bien, mentalmente esto es duro, ¿no? Pero sí, bueno, la idea es la misma, ¿no? La hemos montado una grandísima plantilla de cara a la temporada que viene. Siempre pedimos lo mismo, ¿no? Que tengamos salud, porque al final es lo que no puedes controlar, ¿no? Que las lesiones, que son siempre muy jodidas. Pero bueno, si Dios quiere y nos respeta las lesiones, yo creo que tenemos un equipo para hacer cosas bonitas la temporada que viene y seguir luchando por todo, que es la idea desde que asumí el cargo y bueno, y dimos un poco ese cambio también a la filosofía del equipo y el club quiso dar más pasos agigantados. Siendo un poco ambicioso desde la humildad, pero ambicioso.
Oye, te he leído hoy, creo que ha sido en el Diario Sur, cuando dices que plantilla para pelear de nuevo todo lo que habéis peleado y disputado esta temporada, ¿no?
Sí, a ver, a nivel de nombre creo que sí, luego vuelvo a insistir, ¿no? Sí. Al final hay que trabajar mucho, hay que conjuntar cuatro jugadoras nuevas que vienen, más gente de la base que tiene que ir aportando, y bueno, al final volvemos a lo mismo, ¿no? El calendario, la liga, el que no tengan lesiones nos pondrá en nuestro sitio. Pero a nivel de nombre, más lo que mantenemos y tal, creo que somos un equipo a por lo menos a tener en cuenta para la lucha de al menos todos los títulos nacionales. Está claro que en Europa es Europa League otra vez, que bueno, que nos quedamos con la espirita esa de la eliminación por temas burocráticos, pero y ahí sabemos que el nivel que los equipos que hay, los presupuestos son altísimos, pero bueno, a ver si somos capaces de entrar a una fase de grupo o pasar otra ronda y ver hasta dónde somos capaces de competir, pero a nivel nacional creo que sí tenemos que estar ahí, por lo menos en la pelea, ¿no? Si somos capaces de estar bien y sana sobre todo.
¿Le cambia un poco el estatus al club haber ganado la Liga? Es decir, ya el resto de equipos, no sé, Rocasa, Super Amara, en fin, todos estos grandes de arriba ya os van a mirar como un rival serio, de verdad, fuerte.
Bueno, yo creo que ya lo hacían, ¿no? Lo que pasa que es cierto que creo que esta liga pues lo reafirma mucho más,
claro,
¿no? De más la plantilla que más o menos va saliendo y en el mundillo del balonmano pues más o menos ellos saben lo que vamos a incorporar, pues bueno, pues nos ponen ahí de candidatos y de favoritos, ¿no? Aquí cada uno quiere quitarse siempre la presión y echa la presión al de enfrente. Nosotros creo que jugamos muy bien con ella, nos gusta hasta competir, nos gusta jugar ese tipo de finales, que nos sientan favoritos, así que si hay que asumirla, pues la asumimos con mucho gusto.
Bueno, y dos preguntas para terminar. Una, ¿cuál ha sido el mensaje de WhatsApp que has recibido que te ha dado más cariño? No vale el familiar, evidentemente.
Pues mira, uno de los que más me ha gustado y más cariñoso ha sido fue de Nuria Andreu, una jugadora del rival que estuvo aquí. Muchos años, estuvo aquí varios años, dos o tres temporadas. Aquí tuvo mala suerte con las lesiones, no pudo desarrollar todo el juego y toda la calidad que tiene y que atesora. Y vaya, a pocas horas de realmente de haber perdido, me escribió un mensaje muy bonito porque ella, pues bueno, vivió también la parte con Diego,
sí.
Toda la trágica pérdida de él. Siempre ha estado con nosotros apoyándonos, siempre se ha sentido una más y nosotros la sentimos una más. Pese a que juegue en un rival, y la verdad que, bueno, las palabras que me dijo en ese WhatsApp, la verdad que se lo tengo muy en cuenta y muy agradecido.
Qué bonito, qué bonito. Y la otra es la foto de todo este momento, la foto de la temporada. ¿Qué foto, si fuera fotógrafo, y dices, venga, va, tengo que presentar una foto, qué foto darías?
Bueno, a nivel personal, yo con mi chica, la verdad, creo que mi chica ha aguantado muchísimo.
Es normal, sí.
Ha aguantado mucho, mucho, mucho. Vuelvo a insistir, aguantaba a Suso Gallardo, un poco complicado. Espero que no me escuche mucho porque si no se va a venir arriba. Pero es la verdad, ¿no? Yo creo que al final ella es la que se come pues las noches, los días, las buenas caras, las malas caras, en fin. Se lo come todo y al final siempre está ahí en un segundo plano, aguantando muchos viajes, muchos días fuera de casa, muchas horas ya que no son laborales, que estamos las trabajando, y yo creo que para mí la foto, si es a nivel personal, es con ella, ¿no? O sea, sí. A nivel de club, está claro que es cuando, cuando las dos gemelas levantan la copa, ¿no?
Muy bien, pues agradecido y contento y satisfecho. Suso, a por más, un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros, como
grande,
siempre.
Como siempre. Suso Gallardo, ahí lo tienen, al entrenador campeón de Liga, el técnico del conjunto de Costa del Sol, Málaga. Voy a terminar recordándote que Asador Iñaki tiene ese atún rojo de la Almadraba en las nuevas jornadas hasta el 15 de junio, que vas a encontrar una carta amplia en la que destacan los platos como el tartar de atún con mango y aguacate de la Axarquía. Para esta jornada, el chef Iñaki y su equipo han elegido una selecta variedad de productos de los dos referentes de atún, los hermanos Lara de Barbate y Gerpac. Ya sabes, hasta el 15 de junio, las jornadas del atún en Asador Iñaki. Madre mía, cómo está el atún en Iñaki. Vendido. Y nos marchamos, ya sabes. Ahora escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes. No hubo gusto a nada.